Bueno, este es una... Vamos a intentar hacer un conversatorio de lo que... del problema de Afganistán. Es un problema bastante complejo de situarnos o ubicarnos en el contexto político, geopolítico, estratégico, geoeconómico. Y vamos a intentar hacer una introducción, yo, y después seguirá José Labras, que es profesor y traductor del árabe, estudioso de todos los problemas del Medio Oriente, que tendrá una visión más amplia. Y nada, voy a dar comienzo a la parte mía. En primer lugar, vamos a hablar Afganistán, ¿dónde está ubicado? Afganistán está ubicado en el corazón de Asia, justamente de Asia Central, y tiene fronteras con países que tienen armamento nuclear. Esto es muy importante. ¿Por qué hay tanto interés en Afganistán? Porque desde tiempos remotos es un lugar en el cual fue deseado tanto por Alejandro Magno, Genghis Khan, el mismo siglo de Persia. Es una ruta que es, diríamos, es un sitio geográfico bastante estratégico para la ruta comercial, para, en este caso, para... vamos a ver qué interés tiene todas las potencias ahora mismo en esta parte del mundo. Como dije antes, tiene frontera con Irán al este, al oeste, al este con un 91 kilómetros con China. Es un estrecho de muy pequeñito que se llama Estrecho de Wuhan. Por el norte tiene fronteras con tres países de la ex Unión Soviética, que es Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán. Por el sur, toda la frontera del sur es Pakistán. No tiene salida al mar. Esto sería es un mapa de las etnias que habitan en Afganistán. Las etnias y tribus que habitan son bastantes, pero las principales es la Pashtun con un 40%, estarían los Tayikos con 25%, aunque hay gente que le da mayor prioridad a los Hazaras, que sería un verde oscuro, lo que ven en el mapa, que son tribus nómadas y de religión musulmana chiita, que es la minoría en Afganistán. La gran mayoría profesa la religión islámica sunita, la misma que se da en Arabia Saudita, por eso la relación con Arabia Saudí, y la que se profesa en el norte de Pakistán. Después hay diferentes tribus según las fronteras. Están los uzbecos, estarían los turcomanos. Hay más tribus. La misma Pashtun, que es en morado, que es mayoría, también tiene subtribus. Tiene un número hasta de 400 subtribus. La vida en esta región es eminentemente tribal. Esto es muy importante de entender. Cada tribu mantiene su código ético y cada tribu mantiene su lengua. Entonces, las dos lenguas oficiales en Afganistán serían el de los pastunes, que es una lengua derivada del persa, y la otra lengua, el dari, me parece. Ya lo puedes corregir, José. En todo caso, aquí hay subtribus. Vamos a situarnos en un contexto histórico. Y antes dije que es un corredor natural, fue un corredor natural para conquistadores y comerciantes, y sigue siendo. Alejandro Magno ya en 328 a.C. conquistó esta zona. De hecho, se casó con una hija de una tribu que era Roxana. Si los que han visto la película Alejandro Magno, a lo mejor a su memoria. y lleva el nombre de Alejandro. Hay una ciudad en Afganistán que lleva su nombre, que se llama Kandahar. En el 1725 hubo reunión de jefes tribales y se funda el Estado afgano a partir de los Durrani, que eran pastunes. Es una etnia, el pastún, pero que los Durrani vienen a ser como una monarquía que tuvieron un par de siglos. En el siglo XIX hay una conquista de parte del Imperio ruso y británico, y se da las tres guerras anglo-afganas. El Imperio Británico, si ustedes se acuerdan, era parte de India por el sudeste y Pakistán. Todo ese era el Imperio Británico. Y ese Imperio Británico, después de las tres guerras anglo-afganas, va a delimitar la línea que hasta hoy se conserva fronteriza, que se llama la línea Durrani. Más tarde, en 1973, se proclama con Daud Khan la República, y ya el último monarca fue exiliado o incluso asesinado. Y los líderes fundamentalistas de Afganistán se refugian en Pakistán. Son los famosos Mujahidin. Esto también es importante y es otra clave para poder entender el problema. Los Mujahidin van a formar unas madrasas, que son escuelas coránicas, donde educan bajo el código del Corán a los estudiantes, que serían futuros los talibanes. Saben que en árabe talib es estudiante y talibán el plural. Los talibán van a salir de esas escuelas coránicas. En 1978 se instaura el gobierno procomunista pragmático. Hay una influencia de toda esa idea de izquierdas, de estudiantes que van a afganos que van a Estados Unidos, y se contagia de la idea liberal de izquierdas. Incluso estaba de moda el hipismo, se contagia de... Y vuelven a la... Estos mismos estudiantes que fue enviado a Estados Unidos vuelven con otras ideas a Afganistán, donde se forma un partido demócrata que es procomunista, con anuencia y apoyo de la Unión Soviética. En 1979 se da una invasión soviética para proteger este gobierno. Pero si nos ubicamos en toda esta temporada, se da la Guerra Fría. Estamos en un contexto de Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS. Ahí ya sabemos que fue elegido Ronald Reagan, y son los que Estados Unidos va a ayudar a los talibán, a los mujahidines, tanto en el entrenamiento militar como económicamente, incluso dotación de tanques, de armas súper sofisticadas, como son los misiles tierra-aire. En 1989 se da la retirada de las tropas soviéticas después de 10 años, precisamente porque se van desgastando. Los mujahidines desgastan a las tropas soviéticas, y ya Gorbachov estaba anunciando la caída de lo que es la Unión Soviética. En el 89 se da la caída del muro de Berlín, si ustedes se acuerdan. Entonces, con todo ello, también se retiran las tropas de Afganistán. Ya sabemos lo que viene después. En 2001 hay un atentado en Estados Unidos por parte de Al-Qaeda, que es el grupo radical islámico que parte de Arabia Saudí a apoyar a Pakistán, a los talibán, en contra del gobierno comunista. Y por eso es que Estados Unidos los apoya, pero fundamentalmente Arabia Saudí. Estos países, al apoyar ahí, y hay más grupos, por supuesto, está también estaría ahí incluso Israel, el Mossad, y muchos grupos más que están, que entrenan a los talibán. Y sabemos que después del atentado, en 2001, se da la invasión de Estados Unidos en Afganistán, porque a Pakistán no pueden entrar. Ellos sabían que el Pakistán estaba Osama Bin Laden. Hicieron un intento de que los talibán devuelvan a Osama Bin Laden, pero los talibán no iban a entregar a Osama Bin Laden. Así es que lo que hacen es invadir de Afganistán, que era mucho más simple, que siempre Afganistán hizo de un estado colchón para todo el mundo, un estado colchón que hasta ahora sirve para más gente. Aquí vemos el Hindu Kush, que es todas las montañas que atraviesa del noreste al sudoeste de Afganistán. Llega incluso a más de 7.000 metros de altura del nivel del mar, y son montañas que va a dar, primero, dificultad para comunicarse entre las mismas tribus. Se presta esta geografía para la guerra de guerrillas. Entonces, lo que aplica ahí, las tropas insurgentes talibanes, va a ser la guerra de guerrillas. Por eso es que el ejército norteamericano, tan sofisticado como es, no van a poder contra ellos. Porque ellos conocen cómo funcionan las tribus, la tribu cohesiona a su gente, vive bajo códigos bastante, códigos que ellos solo se entienden, como el código pastoral, y cada tribu tiene su código. Y ese código incluso supera al código de la Sharia. Vamos a hablar un poco, para como nos estamos ubicando a nivel geoestratégico y geoeconómico, vamos a hablar qué es lo que tiene Afganistán en recursos naturales. Aquí hubo un estudio del Pentágono y hubo un estudio del Servicio Geológico de los Estados Unidos en cuanto a lo que contiene las tierras de Afganistán. Las tierras de Afganistán poseen elementos químicos que se llaman tierras raras. Estos elementos químicos tienen incluso valor, está valorizado por los norteamericanos en 3 trillones de dólares norteamericanos. ¿Qué son estos elementos químicos? Está el cerio, lantano, neodimio, samario, gadolinio, hay un montón. ¿Y para qué sirven? Para fines científicos e industriales. Aquí puse un ejemplo del cerio, que se utiliza en metalurgia, el samario en la energía nuclear, es conocido por su efecto magnetoeléctrico, también se usa en energías renovables, en móviles, en medicamentos, o sea que tiene un sinfín de aplicaciones científicas e industriales. De esto, aparte de esto, se descubrió 60 millones de toneladas de carbón, más de 2 millones de toneladas de hierro, grandes cantidades de aluminio, y aparte yacimientos de oro, plata, zinc, mercurio y litio. Y sin descuidar que tiene también reservas de petróleo y gas. Aquí hay una mina a cielo abierto de carbón, pero mal, no está bien dotada tecnológicamente, pero se ha intentado ya hacer algo, pero no tiene dotación científica de alta tecnología. Lo que antes hablamos, esta es una diapositiva que yo encontré de un estudio del Pentágono. Está en las redes, o sea, no es top secret, o sea, que se puede encontrar todas estas informaciones. Ya dije, como antes, el Instituto Geológico de Estados Unidos ha hecho todo un estudio profundo allí en Afganistán, ha localizado los rojos son yacimientos de cobre y yacimientos de hierro. Eso, por ejemplo, saben exactamente dónde se encuentra y en qué cantidad. esto sería ya visto cada mineral en qué sitio y a qué profundidad y cuánto está valorizado. La otra, diríamos, la otra entrada, la otra economía que tiene, aparte de esto, aparte de los minerales, Afganistán es el opio. Y el opio, Afganistán es el primer país en el mundo en producción de opio, después de México y Myanmar. Esto implica que tiene un 90% casi pertenece de entradas a su Producto Interior Bruto. Solamente hubo una disminución en su producción cuando los talibán ocuparon el poder después de la retirada de las tropas soviéticas, que es donde ellos prohíben la producción de opio y disminuyen esta producción radicalmente, hasta que con la entrada de las tropas norteamericanas vuelve, incluso se incrementa mucho más la producción de opio. Ya saben que el opio Afganistán viene a ser un país narcotraficante, el más grande del mundo. Del opio se saca la heroína, aparte de mínima cantidad, pues sería la morfina. Ya, después de la invasión de Estados Unidos hacia Afganistán, ¿qué ha pasado? ¿Qué han hecho durante 20 años en Afganistán? Ellos entraron bajo el pretexto de perseguir a Osama Bin Laden por los atentados. Logró la CIA matarlo en Pakistán, no estaba en Afganistán. Después de 20 años, si hacen un balance, fue todo pérdidas para Estados Unidos a nivel económico y para pérdida militar. Por mucho que digan lo que digan, que restablecieron el orden, que hubo una libertad para la mujer en Afganistán, no sé, es todo un caos, y encima ahora está fallido, no hay un gobierno. Sabemos que los talibán han rescatado el poder, pero tampoco sabemos cómo se van a arreglar entre ellos, entre todas las tribus que quieren un poco de poder. Aquí habría un interés también a nivel geopolítico. ¿Por qué China y Rusia se apresuraron en reconocer al gobierno talibán, sobre todo China? Precisamente por el círculo que hablamos antes. China tiene mucho interés en dominar este país porque tiene conexión a través del estrecho de Wuhan. Y su frontera también lo habitan los uigures. Los uigures vienen a ser otra tribu en Afganistán, esta parte de China también está habitada por los uigures, que son independentistas de esta región de China, y les trae bastante problema. Y la otra sería un paso del gasoducto, o en su caso del petróleo, cuando China logra explotar todas estas zonas. Entonces China se ha apresurado rápidamente a reconocer al gobierno talibán, y en su afán de extractivismo, de su política extractivista, no solo aquí, en todas partes del mundo, sobre todo Latinoamérica, en Perú también hacen lo mismo. Hay un extractivismo terrible, desplazan las poblaciones, hay un daño terrible al medio ambiente. Yo, para terminar la primera introducción que he hecho aquí a Afganistán, a la situación geoestratégica, esta es uno de los lagos, hay ríos dulces, preciosos en Afganistán que bajan de las montañas del Hindu Kush. Toda esta naturaleza diríamos que es virgen. Si yo voy a terminar con una pregunta y una reflexión. si entrara China o se entrara con el extractivismo, que también podría ser Rusia, ¿qué nos queda dentro de lo que es la toda este es el planeta Tierra, el medio ambiente en Afganistán? ¿Realmente les llevamos el consumismo, les llevamos la vida occidental para a los afganos para que se destruya el planeta? ¿Es que realmente el modernismo o el desarrollismo está justificado transformando la vida de las tribus que para nosotros son medievales, con un machismo terrible en su concepción del estatus de la mujer? ¿Realmente vale la pena llevar esa concepción desarrollista a un país medieval donde todavía se puede gozar de agua dulce y de todas estas maravillas que tiene con el Hindu Kush? Con esta reflexión terminaría mi intervención y voy a dar paso a ti, a Luceir Labras, que nos va a profundizar más el tema. Gracias.
Buenas noches, gracias Nancy. Bueno, realmente no hemos coordinado la charla, por lo tanto voy a saltarme las partes que ella ha mencionado y hablar de Afganistán, tal como señaló antes Nancy, es un tema bastante complejo porque es muy muy enrevesado, pero históricamente enrevesado, no solamente la situación geopolítica actual, sino también durante toda su historia. Afganistán es un lugar muy llamativo, muy complejo y muy, muy difícil de entender. Con darse cuenta de que hay 14 principales etnias que conviven en Afganistán, entre los que mencionó Nancy, como los Pashtun, los Azaríes, los Tayikíes, los Uzbekos, etcétera, muchísimos dialectos. Es verdad que la lengua pastún urdu, que es la que unifica, digamos, un dialecto común en el país, que también se da en partes de Pakistán y en algunas zonas de Irán, porque es de origen parsi, de origen persa. Pero hablando de Afganistán, vamos a hacer un resumen del estado moderno. Y la idea de Afganistán realmente se consolida, como señaló Nancy, en el siglo XVIII, o sea, como Estado en el siglo XVIII, entendiendo como Estado clásico, no como Estado moderno. El Estado moderno no es hasta el siglo finales del XIX, principios del XX. Yo diría que el principio del XX, porque hasta que no se establece la primera constitución después del año 1919, la independencia de Afganistán, no se contiene una idea de Estado moderno hasta esta fecha. Los afganos son un pueblo mayoritariamente procedente de la parte occidental de Persia y durante mucho tiempo formaron parte de ese entorno del imperio persa. Hasta ya el siglo XVII-XVIII, cuando las dinastías que dominaban Afganistán, como pueden ser los mogoles, que dominaban el norte del subcontinente indio, y los safavíes, que dominaban la parte persa, eran de origen turco. Es en la decadencia cuando sucede lo que mencionó Nancy, es que las tribus afganas se unifican para declarar independencia de estas dinastías y forman un reino propio en Afganistán y llegan a dominar partes del subcontinente, de la parte noroeste del subcontinente indio. Es en la etapa de Nirwan Hatak, que establece la dinastía Hataki, es cuando realmente se conoce el nuevo Afganistán como un ente independiente a las distintas dinastías. Y eso fue en el año 1709, digamos que es la primera independencia histórica de Afganistán, donde ya podemos hablar de un estado llamado Afganistán. Hasta entonces solamente es una tierra llamada Afganistán, no un estado. Bien, Nancy comenzó hablando de las tres guerras, efectivamente, ya a principios del final del siglo XVIII, principios del siglo XIX, el Imperio Británico ya dominaba el subcontinente indio. Y para meterse más al norte, parte de la India estaba dominada por los afganos. Así que en el año 1839 al 42, el Imperio Británico entra en conflicto con los afganos. En esta primera guerra, durante 3 años, el Imperio Británico pierde la guerra. De hecho, su ejército es totalmente aniquilado por las fuerzas afganas. Pero es verdad que también los afganos van perdiendo influencia en la parte noreste del continente indio y se van cada vez reduciendo a lo que es la parte de Afgana, concretamente, donde hay los pueblos pashtun y demás etnias. La segunda guerra, que se desarrolla entre 1932 y 1993, dura mucho más tiempo, y aquí sí los afganos van a perder el territorio y van a perder la guerra frente al Imperio Británico. Y esta línea dura que mencionó Nancy es importante para explicar después el nacimiento de los talibanes. En la tercera guerra, en cambio, es cuando el Imperio Británico se ve totalmente demacrado por la Primera Guerra Mundial y pierde, en cuestión de meses, no soporta un enfrentamiento de largo plazo, en 3 meses reconoce la independencia de Afganistán. O sea que realmente Afganistán nunca llegó a ser dominada por el Imperio Británico, sino siempre ha encontrado resistencia por parte de los afganos. Por tanto, nunca fue un país colonizado en el sentido de moderno de la colonización. Bien, por lo tanto, el primer rey que se proclama sería Amanullah Khan, que sería el primer rey del Estado moderno de Afganistán. Este rey además va a plantear modernizar el país, establecer una primera constitución y después establecer lo que es un esquema de un Estado moderno. Es interesante hablar de... Voy a intentar saltarme cosas porque creo que ya las mencionó Nancy, pero yo voy a destacar la línea dura, porque la línea dura va a explicar la relación entre Pakistán y Afganistán, ya que el Imperio Británico logra dividir el subcontinente indio en 2 países principales, que es India y Pakistán, bajo pretextos religiosos. Eso era muy importante para que el Imperio Británico abandonara esas tierras. Era necesario la división de ese subcontinente, porque si no pasaría como China, sería una potencia en muy poco tiempo. Por tanto, se divide en Pakistán se divide a su vez en 2 países, Pakistán Occidental y Pakistán Oriental, que más tarde se convertirían en Bangladesh, y India. Pero resulta que esta línea dura, durante mucho tiempo los afganos nunca han estado de acuerdo en que sus fronteras terminasen ahí, ya que los pashtun se quedaron divididos. Una parte se quedó en Afganistán y la otra parte se quedó en Pakistán. De hecho, Afganistán no quiso reconocer el Estado de Pakistán. Es el último país en reconocer a Pakistán, porque precisamente decía que este territorio de Pakistán, cedido por el Imperio Británico, es afgano. Y por lo tanto, los afganos siguieron reivindicando este territorio para sí. Durante la primera reforma, en 1933, muere el rey Nadir. El rey Nadir Shah consiguió incluso que Afganistán fuera reconocido a nivel internacional, entrara en la Sociedad de Naciones, que es el ente antes de las Naciones Unidas, antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero es su hijo, que le llaman el padre de la patria, que se dice que mató a su padre para coger el poder, es el que realmente le llaman el padre de la patria por una razón muy sencilla: es el primer gobernante que empieza a hacer unas reformas y crear infraestructura en Afganistán. La etapa de Mohammed Zahir Shah es la única etapa en siglos donde se llevan a cabo modernización de agricultura, infraestructuras, aeropuertos, ciudades nuevas, universidades, etc. Y cuando muera, no habrá más infraestructura en Afganistán hasta hoy. Ni siquiera durante el periodo de la invasión norteamericana existe ningún tipo de inversión en infraestructuras del país hasta hoy. Bueno, su primer ministro es el que explica en parte, por qué la Unión Soviética entró en Afganistán, ya que el primer ministro le hacía sombra en el poder durante una etapa. Él de hecho lo depuso del poder y volvió más tarde cuando el propio Zahir Shah se enfermó, se fue a Roma a operarse, y ahí aprovechó el primer ministro Mohammed Daoud Shah, que es general Daoud Shah, para dar un golpe y proclamar la República. Es decir, a partir de esa fecha se proclama la República de Afganistán. Durante ese periodo, como mencionó antes Nancy, sí es cierto que Mohammed Daoud Shah nunca manifestó sus inclinaciones marxistas, pero sí estaba clara la relación que tenía con la Unión Soviética. De hecho, firmó un acuerdo de cooperación entre Kabul y Moscú, hasta el punto de llegar también a firmar un acuerdo de cooperación militar donde Moscú sería protegería a Afganistán en caso de una invasión militar. Por eso, ya desde el primer acuerdo de cooperación entre Moscú y Kabul, todas las alarmas saltaron en la OTAN, o sea, todas las alarmas saltaron en Occidente, de que la Unión Soviética se estaba expandiendo hacia el sur de Asia, ya no solamente el centro de Asia, sino también hacia el sur de Asia. Pero hay otra cosa más que destacar para entender el nacimiento de los talibán de Mohammed Daoud Shah: es que Mohammed Daoud Shah es un pastún nacionalista. Es decir, Nancy dijo que el porcentaje de los pastún en Afganistán representaba el 38-40%, depende de las fuentes, y él quería que los pastún sean los que tuviesen el gobierno de todo el país. Eso evidentemente generó una oposición por el resto de clanes y tribus en Afganistán. Pero su relación con Pakistán es que Mohammed Daoud Shah empezó a apoyar los movimientos pastún en Pakistán, que querían independizarse de Pakistán y crear el Estado pastún. Y ahí volvemos a la famosa línea Durand, que es la que muchos afganos, incluido Daoud Shah, no reconocían, porque pensaban o creían que eso era algo que el Imperio Británico les quitó y se lo dio a Pakistán. Por lo tanto, Pakistán iba a tener dos frentes: uno, el conflicto con la India, el tema de Cachemira y de las fronteras, y el otro es el tema de los afganos en la parte oeste. Y temía Pakistán que la India apoyara a este gobierno, porque este gobierno desestabilizaría a Pakistán, ya que está reivindicando un territorio dentro de Pakistán. Y ya conocemos el conflicto nuclear entre India y Pakistán y la cuestión Cachemira, que es otra también cuestión muy compleja y muy larga. Pero bueno, vamos a centrarnos en la cuestión de Afganistán. Bien, sabiendo que Mohammed Daoud Shah era, pues eso, de inclinaciones socialistas, tirando a comunistas, marxistas, bueno, él realmente no era marxista, pero sí tenía inclinaciones socialistas y progresistas, su acercamiento con Moscú molestó mucho en Occidente y posicionó también a Pakistán. Por lo tanto, Pakistán iba a observar a Mohammed Daoud Shah y sus políticas como un enemigo a derrotar. Así que, ¿cuál es la solución para esto, ¿no? Bueno, pues este es más o menos el mapa donde dice la posición de los pastún, y aquí hay que volver otra vez a hablar de Pakistán para entender el nacimiento de los talibanes. Pakistán tiene una buena relación con Arabia Saudí, ¿cuál es la razón por la que tiene Pakistán alguna relación favorable con Arabia Saudí? Pues principalmente económico, porque su enfrentamiento con la India para desarrollar sus programas militares, la única forma de contar con un apoyo financiero era con Arabia Saudí. ¿Y cuál es el interés de Arabia Saudí en Pakistán? Bueno, aparte de que Arabia Saudí forma parte de su conglomerado aliado de Estados Unidos de la lucha contra el avance soviético en Asia, es también ve en Pakistán como una fuente de desarrollo industrial militar para sus propias fuerzas. Prácticamente todo lo que construye y desarrolla la industria armamentística de Pakistán está al servicio de Arabia Saudí, que coge el tipo de armas que necesita a su disposición, porque ella financia gran parte de esos programas de desarrollo militar en Pakistán. Por otro lado, también Arabia Saudí sigue divulgando en el mundo musulmán, de comillas, su interpretación de lo que ellos llaman la Sharia o su interpretación del Islam. Y esto es un tema también extenso que aparece al final del siglo XIX, final del siglo XVIII, principios del siglo XIX, un movimiento que se llama el wahabismo, y su nombre es debido a Mohammed al-Wahhab. Como todo discurso religioso, se busca la instrumentalización del discurso religioso, ¿para qué? Pues igual que pasaba en Europa en la Edad Media. ¿Cómo se corona un rey? Pues con la bendición de la Iglesia, pues eso, la legitimidad. Es decir, legitimidad para que la casa al-Saud gobernara la península de Arabia frente a otras tribus, buscaba una legitimidad religiosa. ¿Quién les daba esa legitimidad? Pues este movimiento de Mohammed al-Wahhab, que incluso era repudiado hasta por su padre y su hermano por llamarle hereje. Pues esa herejía se iba a convertir más tarde de un movimiento minoritario en un movimiento mayoritario. Y uno de los lugares donde más se extiende es en el subcontinente indio, empezando por Pakistán, extendiéndose luego a Afganistán, incluso en esas grandes poblaciones musulmanas dentro de la India. Porque hay que recordar que hay más musulmanes en la India que en Pakistán. En la India hay más de 200 millones, y en Pakistán unos 180 aproximadamente. Bien. Entendiendo ahora la relación de por qué Arabia Saudí apoya a Pakistán en sus proyectos, ahora vamos a entender que por qué Pakistán iba a crear los talibán, cuál es el motivo. Bien, aprovechando que han pasado durante el gobierno del rey antes del golpe de Estado, tres cuestiones. En el año 70-71 empieza una enorme sequía en Afganistán. En el año 72 continúa la misma sequía. En el año 73, después de la sequía, viene un invierno brutal que ha dejado el país helado. Eso supuso prácticamente la destrucción de la agricultura en el país, que era el principal sostén económico de Afganistán en esa época, la agricultura y la producción agraria. 3 años de sequía, o 2 años concretamente, un poco más de 2 años de sequía y 1 año invernal, lo que creo después de eso es que todas las reformas que hizo el rey antes del derrocamiento, pues no han servido nada porque se generó una crisis social brutal. Y eso es lo que luego animó al primer ministro a dar un golpe, que era un general, a dar un golpe contra el rey. El rey al final abdicó desde Roma, desde el hospital, y se proclama la república. Y es cuando vienen los siguientes acontecimientos. Pero también para entenderlo, y ya empezar a dar, a unir todos los hilos y ver cómo nace los talibán, este es el mapa étnico de Afganistán. Llega el año 79 y suceden 3 cosas importantes. La primera es la revolución en Irán, la revolución clerical de los ayatolás en Irán. Aprovechando una serie de circunstancias, pues se sublevan contra el Shah Iván Pahlavi. Bueno, Mohammed Pahlavi. Acaban en el 79, Ayatollah Khomeini, desde Francia, pues dirigió la revolución mayoritaria. Dicho mayoritaria porque no era única. Eran muchas corrientes en Irán que estaban contra el primer ministro y también contra el Shah. Porque también en Irán había una crisis petrolera, había una crisis de sequía, etc. Y eso llevó a la revolución iraní. ¿Qué significa eso? empieza a haber un discurso nuevo en la zona, y es el discurso sectario religioso. En este caso, empezó con Irán el discurso chiita, que todavía no era muy sectario, pero ya pero sus cimientos ideológicos eran, son discursos sectarios. Y parando aquí, Afganistán, su composición antes de la revolución iraní era mayoritariamente suníes, ¿cierto? Hay una parte de Atari, Shia, pero las corrientes religiosas no marcaban la identidad ideológica política, aún. De hecho, no seguían el sunismo de Arabia Saudí, el wahabismo, sino seguían el hanafismo, que es el mayoritario, o que fue mayoritario durante mucho tiempo, en prácticamente toda Asia Central y hacia el sur, quitando la parte de Irán. Ya que con Irán, la invasión turca safavi cambió el hanafismo por el chiismo, a ver. Ahí siempre el chiismo y el hanafismo siempre han estado compitiendo como corrientes o escuelas de interpretación religiosa en la zona. Por lo tanto, empieza a haber un discurso político con trasfondo religioso, pero de carácter sectario. Otro acontecimiento importante, pero esta vez la parte opuesta del chiismo, en Arabia Saudí, es el incidente de la gran mezquita, o toma de la mezquita, de la Meca. La Meca, digamos, que es el centro, el santuario principal donde todos los musulmanes van a hacer la peregrinación cada año, y donde está la Meca. Es decir, la Kaaba, que es ese cubículo que sirve como orientación del resto de todos los musulmanes del mundo. Esto es algo interesante porque la familia al-Saud empieza a perder el control de los movimientos sectarios que legitiman su poder, es decir, la ponen a gobernar, y se ve en la necesidad de iniciar toda una propaganda para reconstruir otra vez el discurso religioso. Ya que este personaje, se autoproclama el Mahdi, que es un personaje mitológico, pero dentro de la creencia de muchos musulmanes, es, digamos, un mesías salvador del final de los tiempos, igual que la salud. Esta mitología está en muchas religiones, pues de hecho nadie esperaba la llegada de Jesús, porque si decía que llegara el Mahdi, por lo tanto Jesús tiene que llegar, ya que en esta mitología de gran parte de las creencias de muchos musulmanes, no todos, creen que el Mahdi es salvador del final de los tiempos junto con Jesús y María. O sea, ambos tienen que aparecer al final de los tiempos para que la humanidad se salvara. Pues este, siguiendo ese discurso religioso wahhabí, pues tenía un grupo muy, muy, muy fanático que tomaron el santuario de Kaaba, y bueno, durante meses tuvieron el control hasta que las fuerzas saudíes entraron y quemaron básicamente al Kaaba y lo que había en el sitio. Arabia Saudí iba a invertir millones y millones y millones en seguir difundiendo su ideología, utilizando este incidente como una excepción. Es decir, es necesario que la gente aprenda el verdadero Islam y no este tipo de interpretaciones, cuando en realidad este tipo de interpretaciones es producto y fruto de ese verdadero Islam de Arabia Saudí, en el fondo. Así que aquí la tercera cosa que pasa en el mismo año, en el año 79, evidentemente es después de todo este movimiento por parte de Arabia Saudí y Pakistán. Pakistán va a empezar a apoyar a todas esas tribus pashtun que estaban en la frontera oeste de Pakistán, es decir, en Afganistán, divulgando esta ideología nueva de Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque esta ideología va a estar muy bien financiada. Así que empiezan a abrir por doquier dentro de Pakistán, en Peshawar, en Lahore, en muchas ciudades de Pakistán cercanas a Afganistán, escuelas religiosas financiadas por Arabia Saudí. Por lo tanto, porque el proyecto de Arabia Saudí de difundir su mensaje para convertirse en un país líder dentro del mundo musulmán no solamente es exclusivo de Asia, ¿no? También del norte de África e incluso en las comunidades musulmanas en Europa y en Estados Unidos. Este, digamos, que es el cimiento en el base del cual van a ser el pensamiento ideológico sectario de los talibanes. Ahí las tribus conservadoras pashtunes que encuentran apoyo por parte de Pakistán Pakistán ve en los pastunes una forma de dividir el apoyo del primer ministro, que es pro-soviético y que es pastún nacionalista, que está contra la línea dura, que separaría la frontera, para decir, no reconocería la frontera de Pakistán y que apoyaría los movimientos independentistas en Pakistán. Entonces ahí los pakistanes empiezan a apoyar a los pastunes dentro de Afganistán, financiando estas escuelas para sustituir, incrementando poco a poco la influencia en esas tribus, en esos clanes. Esos tribus y esos clanes, después de esta crisis económica, van a recibir muchísima financiación y muchísimo dinero. Por lo tanto, evidentemente, aunque fueran de tradición hanafí, poco a poco van a pasar a ser de tradición wahhabí en muy pocos años. Bueno, entonces entra la Unión Soviética en el 79. ¿Por qué? Porque muchos de los clanes intentan derrocar al primer ministro y la Unión Soviética dice, yo tengo un tratado aquí con Kabul, que en caso de peligro yo hago un apoyo militar. Y utilizando ese tratado, la Unión Soviética se adentró para proteger un gobierno afín dentro de Kabul. Vale. Y aquí es realmente donde se va a desarrollar el nacimiento de los talibanes. Todavía no se les va a llamar talibán aún. Se les llamará talibán más tarde. De momento se les va a llamar mujahidin. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, ojo, cuidado. Han venido los soviéticos. ¿Qué son los soviéticos? Comunistas. ¿Y cuál es su ideología? El comunismo es igual a ateísmo. Porque crean esa falsa asociación de que comunismo es ateísmo. Por lo tanto, están en contra de la religión, en contra de la concepción de Dios. Y por lo tanto, eso hay que luchar contra ellos. Entonces empieza a activarse toda esa maquinaria propagandística religiosa de Arabia Saudí en todo el mundo. No solamente en Pakistán, no solamente en Oriente Medio, sino también en África. Todas aquellas mezquitas y centros financiados por Arabia Saudí, tanto en Marruecos, en Argelia, en Libia, en todos lados, e incluso en Alemania, en Suiza, en Francia, por supuestísimo, en Gran Bretaña principalmente, que son los grandes centros en Gran Bretaña, son financiados para Arabia Saudí, empieza lo que es el reclutamiento. El reclutamiento para luchar por la causa de Dios, es decir, el comunismo ateo está invadiendo las tierras musulmanas y por lo tanto Reagan tenía razón cuando decía que la causa de Dios estaba en peligro. Así que, contestando la llamada de Reagan, toda esa gente empieza a predicar en las escrituras el peligro del ateísmo comunista. El comunismo va contra la religión y esto sería miles, decenas de miles de reclutamientos en todo el mundo. Este movimiento reclutado se va a llamar los mujahidin, es decir, los yihadistas. El mujahidin árabe es lo que utilizamos hoy día como yihadistas en castellano, porque es un plural de mujahidin, de yihadistas. Y por lo tanto, estos mujahidin van a ser bien recibidos en la Casa Blanca porque los intereses confluyen. La Casa Blanca quiere parar el avance soviético y el comunismo del sur de Asia y estos países también, Pakistán tiene sus intereses completos, Arabia Saudí tiene otros intereses, Irán tiene otros intereses, la nueva revolución tiene, Irán tiene otros intereses y todos confluyen en Afganistán. Y por lo tanto, la maquinaria también propagandística, mediática en Occidente empieza a ver al mujahid o al yihadista como el héroe que lucha contra el comunismo. De hecho, se van a hacer películas tipo Rambo 3 donde él va a apoyar a los mujahidíes contra la presencia soviética dentro de Afganistán. Bien, en el año, en los años 90, cuando la Unión Soviética en el año 88-89 abandona Afganistán, la cosa no termina ahí, porque la estructura tribal se le va a añadir un componente más. La estructura tribal, los uzbekos liderados por Shah Masrur, que es uno de los líderes guerrilleros que lucharon contra la Unión Soviética, y todos los mujahidin van a luchar entre sí para los señores de la guerra renta para quién toma el poder de Afganistán. Así que inmediatamente, nada más allá de la Unión Soviética, se declara la guerra civil. Mujahidin contra mujahidin. Unos por unas razones y otros por otras. Y un tipo de mujahidin concreto será el que gane la guerra al final. ¿Quiénes son estos mujahidines concretos? Son aquellos que matan uno de los líderes más carismáticos, que es Mahmud Shah Masoud, que es el que un líder uzbeko, que pero que es el más carismático en Afganistán y que estaba prácticamente a punto de ser nombrado por la mayor parte de los clanes de ser él el que lidere Afganistán, porque Mahmud Shah luchó contra la Unión Soviética no por razones wahhabitas ni por salafistas, simplemente porque él ve a los soviéticos como invasores y él como afgano lucha contra ellos, y esta es la razón de la lucha de la mayor parte de los afganos. Pero hay una parte que hace una lucha ideológica, que son los mujahidines, que hace una lucha ideológica. En cambio, Mahmud Shah no era wahhabita, era hanafi, y los talibanes lo mataron. Es decir, un grupo de talibanes disfrazados de periodistas con una cámara llena de explosivos, le van a hacer una entrevista y ese muere Mahmud Shah. A partir de ahí, automáticamente, en muy poco tiempo, Afganistán va a caer en manos de lo que ya oficialmente se llaman los talibanes, aquellos estudiantes de esas escuelas de Arabia Saudí que se abrieron en Peshawar y en Lahore y en otras ciudades de Pakistán. Ya esos estudiantes, esos talibanes, porque talibán es el plural de talib en urdu, ¿no? En árabe sería tolda, pero en urdu es talibán. Nacería los talibanes. Bien, pero los talibanes dan cobijo a todo este movimiento reclutado durante muchos años, que son los mujahidines extranjeros, mayoritariamente árabes, no todos eran árabes, pero la mayoría eran de origen de países árabes, Arabia Saudí, Argelia, etc. De hecho, esos mujahidines, cuando termine la guerra, van a seguir siendo instrumentalizados. Una de las instrumentalizaciones que se hizo es la guerra civil en Argelia, hasta que era la Unión Soviética, en el año 91 se desata la guerra civil. Uno de los generales de Argelia decide abrir el espacio democrático para la participación de partidos políticos en las elecciones y demás, y durante mucho tiempo el grupo más preparado era el del FIS, es decir, el Frente de Salvación, que muchos de sus componentes estaban antes en Afganistán, eran combatientes mujahidines en Afganistán. Vale. Aquí hay un elemento del cual no se habló y no se suele hablar en toda esta historia hasta que llega a los atentados del 11S y la posterior invasión norteamericana. Esta ideología tiene que tener algún tipo de organismo que la pare, que la organice, que la ejecute, que tenga un sostén discursivo, un filosófico, y haya un movimiento organizado como para que se expanda de esta forma, porque los países pueden financiar, pueden planificar la financiación, los recursos, la logística, pero tiene que haber un organigrama muy muy concreto que pudiera permitir que esta ideología se expandiera por todas partes. Eso un Estado realmente no es capaz de hacerlo. Un Estado tiene los recursos, tiene la planificación, pero no tiene esa estructura filosófica que puede expandirse por todos lados, porque esa estructura tiene que ser a nivel social, cultural, filosófico, académico, religioso, etcétera, etcétera, para que se pueda expandir por todas estas sociedades. Y este instrumento y este elemento es la hermandad musulmana, que es un elemento que habría que estudiar en detalle, no creo que algunos de tiempo, para entender cómo se ha logrado que todos estos movimientos estuvieran tan organizados y que ya, nada más abrir las puertas a Argelia para unas elecciones, ellos cogen la mayor parte del Parlamento. Es porque ha habido un trabajo durante décadas de este movimiento, de esa ideología, que ha transformado la realidad social a su favor. Y, por lo tanto, ahora la pregunta que se queda es, ¿por qué Estados Unidos entró en Afganistán? Pues por las razones geoestratégicas que explicó antes Nancy. Ya en los años 80, finales de los años 80, los informes del Pentágono decían que el próximo enemigo que podía poner en peligro la hegemonía de Estados Unidos es China. Ya, eso no es una cosa nueva, que lleva muchísimo tiempo. Y que la ruta comercial que establece la China es una ruta política y de influencia occidental. Tanto lo que es la cadena de la perla como la ruta de la seda, y la cadena de la perla es la cadena de todos esos puertos que unía China con Europa y África, sino también la ruta de la seda, que son muchos caminos, rutas a través del sur de Asia, el centro de Asia, hasta Europa y África, básicamente garantizarían para los próximos 100 años un dominio chino sobre el mundo. Y esto es una de las razones por las que Estados Unidos, además de los recursos, y también de frenar este intento de volver a ser una potencia mundial por parte de Rusia. Pero claro, el gasto económico, el único beneficiario de la invasión estadounidense a Afganistán, estaba antes justificado teóricamente como que la estrategia es monitorizar el desarrollo de estas potencias. Es decir, las tres están ahí, China, Rusia e India. Y un sitio para monitorizar las tres potencias, evidentemente ideal es Afganistán. Por lo tanto, también las grandes reservas de uranio y mercurio que tiene Afganistán, si las controlamos, atrasaremos el programa nuclear iraní durante muchos años más. Pero claro, el coste militar, el coste de la presencia era 250 millones de dólares diarios, era insostenible en el tiempo. 20 años, una media de 250 millones de dólares de gasto, no beneficia a nadie en cuanto a las arcas del Estado estadounidense. Por mucho que Qatar, Arabia Saudí, tienen dinero, no es suficiente. Las únicas beneficiadas son las empresas armamentísticas norteamericanas. El lobby armamentístico es el que siempre presionaba para que se pospusiera más tiempo la presencia militar de Estados Unidos, estadounidense en Afganistán. Pero ahora la retirada por parte de Estados Unidos de Afganistán no es tan caótica como nos dicen. Es que Estados Unidos lleva reuniéndose en Doha, en Qatar, con los talibanes, los líderes para los talibanes, durante casi un año. Hace 4 meses tuvo la última reunión en Doha, oficial, no me refiero, una cosa oficial que se ve noticia, entre líderes talibanes estadounidenses y el gobierno de Qatar como intermediario dentro de Doha. Y por otro lado también, ¿por qué vamos a destruir el instrumento que hemos creado y que nos ha servido pudiendo servirnos más tiempo? O sea, ¿cuál es la razón? Por lo tanto, yo creo que Estados Unidos sabe que lo que va a haber próximamente en Afganistán es una guerra civil. Todos estos movimientos en Afganistán que rechazan el dominio talibán van a encontrar apoyo. Sí es cierto que estratégicamente, a nivel diplomático, Rusia y China se adelantan a las ciudades norteamericanas y reconocen o dan la bienvenida al nuevo dominio talibán, por muchas razones, como había la circunstancia, y es que los figures también quieren proclamar su estado islámico dentro de la China, de la zona de Xinjiang, donde la mayor parte es de etnia uigur, también de religión musulmana, y para que los talibanes lleguen a acuerdo oficial con los chinos para que Afganistán no se convierta en una base donde los uigures podrían organizarse y encontrar apoyo ideológico, armamentístico, etc. Bueno, en conclusión, los talibán son un instrumento muy útil, pero es un elemento que seguirá quemando Afganistán durante mucho más tiempo. Sin más, yo quiero que ustedes participen y empezamos a debatir sobre el tema. Gracias.
Bueno, vamos a empezar con el conversatorio. Vuestras preguntas, por favor. Aquí el que quiera o la que quiera preguntar, a ver, levanten la mano.
No había la posibilidad. Son muy pocas cosas las que se han intentado explotar, son pocos los recursos los que se han intentado explotar, pero por ejemplo a nivel del petróleo, que se encontraron algunos recursos. ¿Por qué? Porque tú, para explotar todos esos recursos, ese país necesita, lo primero que se hace antes de explotar los recursos, infraestructura. No hay caminos, ni carreteras, ni trenes. El coste de sacar un recurso no compensa, a menos que haya una inversión enorme para que todas esas zonas donde yo pueda explotar los recursos pudiera transportarlos correctamente. Porque lo siguiente tendría que conectar todos esos caminos con el país aliado, que es Pakistán, que sí tiene salida al mar. Lo que no puedo conectarlos con Irán, que es un país adversario. Entonces, por eso muchas empresas que han intentado hacer proyectos en Afganistán desistieron, no les merece la pena, porque no compensa para la empresa. Ahora, si esos 85 mil millones de dólares que se invirtieron en Afganistán, si se invierten en infraestructura, pues muy probablemente ahora las empresas estarían haciendo fila para explotar esos recursos, porque ya había infraestructura suficiente como para poder explotarlos. Pero realmente es insignificante. Y la razón por la que el opio sigue siendo el gran recurso para los afganos es porque el opio, bueno, hay que decir también que los iraníes han creado una serie de presas y Afganistán es todavía un país más seco si cabe. Por lo tanto, la pobreza de agua de Afganistán ha aumentado todavía mucho más. La explotación agraria más, digamos, que más compensa es la del opio, requiere de poca agua y que genera mucho más beneficio. Por lo tanto, sí, eso ha animado que, porque todos aquellos que han intentado hacer agricultura alternativa no tienen recursos de agua suficiente, porque las zonas donde hay agricultura están lejos de aquellos fantásticos manantiales y lagos y ríos que tienen Afganistán cerca de las montañas, ¿no? Aparte que son suelas zonas conflictivas, no puedes venir ahí a abrirte grandes zonas de tierra que para explotar agrícolamente.
Yo quiero añadir a tu pregunta que en el tiempo que duró el gobierno procomunista en Afganistán se hizo reformas. Hubo reforma agraria que facilitó la agricultura. Hubo una reforma educativa con una participación tremenda de la mujer. No se usaba el burka ni el velo. Era una había mucha democracia en las escuelas, la participación social, y eso está documentado. En los 10 años que estuvo, que estuvo la Unión Soviética, apoyó firmemente las reformas que se llevó a cabo en Afganistán. Eso como aclaración en cuanto a la reforma agraria también se hubo ahí.
Tengo claro cómo que se beneficia y que pierde en esta situación de conflicto. Tengo claro lo de China, pero no me quedó muy claro lo de Rusia. Porque Rusia también ha integrado diálogos con los talibanes. Pero, ¿por qué es lo que? ¿Qué sacaría Rusia? Que ha tenido la experiencia y ha sido un modelo tremendo porque fue mucha inversión a la nada, ¿no? Que es lo mismo que le pasó a los norteamericanos. Entonces, eso quisiera saber.
Rusia, evidentemente, un país que sabe perfectamente lo que es una guerra proxy, es decir, como meterse en un conflicto utilizando un campo de batalla distinto, que no es un tuyo enemigo, sino para tu influencia. Afganistán, Rusia la considera parte de su patio trasero, pero parte de su seguridad. ¿Por qué? Si se fijan, durante el dominio talibán, el movimiento independentista checheno, el Tajikistán, etc., ha encontrado un gran apoyo de refugio, fuente y una sección de armarse en Afganistán. Parte de las rutas, parte, no todas, parte de las rutas para armarse todos estos movimientos en Chechenia, en Tajikistán y las otras provincias también que se querían independizar, en Ingushetia, creo que se llamaba, venía de Afganistán. Igual que Al-Qaeda tenía su refugio en Afganistán, todos los movimientos también tenían sus refugios en Afganistán. Por lo tanto, Afganistán para Rusia es parte de su línea de seguridad, ¿no? Entonces, si ella tiene influencia y dominio sobre Afganistán, garantizaría parte de la seguridad de sus fronteras del sur.
Exactamente.
Marifé, ¿qué quieres preguntar?
A ver, más claro no es, porque es verdad que había una intención sincera por parte del primer ministro de llevar a cabo esas reformas. ¿Qué pasa con esas reformas? Tanto las reformas legales que empezaban a dar derecho a la mujer, porque yo recuerdo que ya en el año 68 yo leí un libro de una egipcia que estudió en la Universidad de Kabul y se doctoró en el año 68, todavía en la época monárquica en Afganistán, y hablaba de que en el año 68 en la Universidad de Kabul su profesora era mujer en el año 68. ¿Qué pasa? Que todos estos intentos de reforma, es verdad, se han aprobado, se han promovido por parte del gobierno. Pero ¿dónde? Como tú bien dices. Quitando Mazar-e Sharif, Kandahar y Kabul, sobre todo Kabul, que ni siquiera en Kandahar realmente, que es la antigua capital afgana y una de las ciudades más importantes, ha habido tanta influencia de esas reformas, porque tú para hacer esas reformas necesitas también incluir en ello enormes proyectos educativos. ¿Cómo va a ser eso posible si el país todavía carece de infraestructura? Es decir, para construir un colegio en todas esas zonas alejadas de la capital, en las cuatro grandes ciudades de Afganistán, tú requieres de una infraestructura enorme del cual el país carece. Y que en algunos países esa infraestructura ya existe desde el siglo XVIII, y en Afganistán todavía no había llegado. Por lo tanto, como yo dije, realmente la verdadera inversión en infraestructura fue durante la época monárquica, que duró cuando este mató a su padre, pues fue un gobierno, hizo esa infraestructura, cierta apertura, y es verdad que era bastante conservador, pero todas las reformas políticas y sociales no han tenido realmente una impronta en la sociedad afgana, porque no ha sido materialmente posible extenderlo a todo el país, sino solamente, no sé si se fijan en esas fotos en blanco y negro, de esas mujeres recibiendo las zapatas en aviones, sin falda, o esas chicas universitarias. Sí, pero eso es un espacio muy inclusivo, muy élite, muy reducido. No es la mayor parte de la población afgana. Esas fotos que van a ver ustedes en internet que buscan, es el intento del gobierno de llevar a cabo esa modernización del país. Pero mucho menos se ha conseguido ni un porcentaje sinceramente. Siquiera podemos decir un porcentaje muy pequeño. Es la clase de burguesa, la clase aristocrática, la más formada y la más también adinerada, es la que se ha apuntado ese cambio social legalmente establecido, sí, pero en la realidad social afgana se daba muy lejos de la realidad. No, sobre todo fuera de las capitales, que es donde estaba la mayor parte de la población afgana.
Entonces, bueno, o sea, ni bueno, no. esto así, ¿cómo es posible que digamos, Occidente, ¿no? ¿Cómo es posible que países democráticamente avanzados, cómo es posible que se permita esta situación? ¿De qué manera algún país podría tener intereses en que esto saliera adelante con respecto a la mujer? Porque no tiene sentido, no tiene lógica. Es decir, que la actividad de los hombres normalmente es leer también a los artículos, no es que un hombre árabe mayor y un chico árabe adolescente, normalmente es ahí donde ellos no se consideran homosexuales porque se tienen que casar y tienen que tener hijos. Pero si sí hay esta actividad secreta o no comentada o no a mi amor. Entonces, no sé dónde quiero llegar yo, ni tampoco sé dónde quieren llegar ellos, pero la pregunta es ¿por qué es posible esto hoy por hoy?
Ah, yo entiendo que lo que me estás transmitiendo es que hay una contradicción entre el discurso patriarcal masculino y homófobo simultáneamente, y una actitud de homosexualidad consentida e implícita entre la relación de combatientes, como no hay mujeres en el campo, pues en este sentido, a nivel antropomórfico, sociológico, es muy interesante. Bueno, si podemos, siquiera olvidarnos del drama durante un momentito, todas las muertes y todo el drama que hay, es muy interesante en el sentido de que nos demuestra una vez más que cuando estudiamos la historia, las épocas de conflicto y guerra, el varón vuelve otra vez a tener un papel prioritario. Las normas sociales empiezan a transformarse a su favor y le empiezan a dar una serie de privilegios respecto a la mujer. Porque hay una prioridad que es la guerra y la sangre. Punto. Entonces, a partir de ahí, el pensamiento de la fuerza bruta, y en ese caso, digamos, está personificada en el varón, empieza socialmente a adquirir privilegios respecto a la mujer. ¿No? Y esos privilegios llegan al momento en el que ya alcanzan censura total y absoluta de la mujer. La mujer desaparece de la escena social. Y esto ha pasado en sociedades que incluso llegaron a ser una época en que eran matriarcales y después de largos periodos de conflicto se transformaron en sociedades patriarcales, ¿no? Si nos metemos en la ideología del talibán, el sostén talibán son dos cuestiones: sus costumbres tribales, por una parte, que son las prioritarias, y su ideología religiosa. La ideología religiosa es una corriente muy concreta, que es el wahabismo, pero que el wahabismo no nace con Muhammad al-Wahhab, es falso, no es cierto. El wahabismo culmina su pensamiento ya en el siglo XIV, en el 1300 y pico, con un autor de origen damasceno que es Muhyiddin Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, o el pensamiento de Ibn Taymiyyah, él recogió todas las interpretaciones más extremas y fanáticas y las convirtió en una escuela de pensamiento. ¿Vale? Entonces, las ha convertido en una escuela de pensamiento religiosa. Y a partir de ahí ya es él, utilizando el sunismo, porque el sunismo realmente es muy plural, el hanafismo dice una cosa, el malikismo dice otra, los sufíes, tanto suníes como sufíes shia, dicen cosas distintas. Eso era lo normal en Afganistán. Pero, por arte de magia, una realidad decadente en Afganistán, guerras, conflictos, etc., y una campaña impresionante por parte de la ideología Arabia Saudí, que instrumentaliza la hermandad, no sabemos quién instrumentaliza quién, si la hermandad musulmana Arabia Saudí o Arabia Saudí, entonces esta gente cambia el pensamiento, se aprovecha de la situación y introduce todo este pensamiento. Este pensamiento contiene lo siguiente: El gobierno político, la forma de regir la gente entre sí, tiene que ser bajo mandato divino. Esa es la forma de interpretar. Por lo tanto, es un pensamiento teocrático. Este mandato divino, tal como yo lo interpreto, se basa en que el varón tiene prioridad y preponderancia, y por lo tanto, superioridad respecto a la mujer. Porque ya contiene esa ideología que la naturaleza de la mujer es carente, intelectual y espiritualmente.
¿Vale?
Esto ya está dentro del sustrato de la ideología. Por lo tanto, todas las normas y las leyes de interacción social que van a nacer de este pensamiento van a reflejar su sustrato esencial. Y es que la filosofía de la cual viene la interpretación ya me dice que la naturaleza de la mujer es como decía Platón. O sea, la mujer es la caja de Pandora, es la fuente de todos los males de los hombres. Los hombres estaban muy bien hasta que aparecieron las mujeres. Entonces, ese pensamiento es el que vuelve a resucitar otra vez, de nuevo, este tal Mohammed bin Taymiyyah, Mohammed Abdul Wahhab, del pensamiento de bin Taymiyyah del siglo XIV. Pero la ventaja es que ahora este pensamiento tiene tal propaganda, porque tiene tal financiación, que se ha convertido en cuestión de 60-80 años en el representante, si no oficial, al menos mediáticamente mayoritario e institucionalmente mayoritario de lo que es el Islam. Es decir, hoy día la gente que quiere conocer de qué va esta tradición va a desconectar con la complejidad histórica de esta tradición y se va a enfocar en esta versión tan propagada hoy día del Islam. Y por lo tanto, todos los musulmanes, pero eso lo digo por los musulmanes, es decir, no lo digo por la gente que quiera conocer que no es musulmán, no. Los musulmanes que quieran conocer el Islam van a desconectar con toda esa tradición compleja y diversa que tiene más de 1400 años. Y se van a el material con que más se van a encontrar es con esta ideología. Entonces ellos van a entender de que esta ideología es la religión que profesaban sus padres y sus antepasados.
Claro, pero es que esto es un truco que ahora yo soy pro-talibán, como es la cosa. Ahora que es como, o sea, ¿esto qué es? Realmente yo ahora que tengo que poner de Bachmann.
¿Cuál sería el objetivo fundamental del wahhabismo?
El wahhabismo, su objetivo principal es dar legitimidad a las monarquías, al gobierno. A ver, la casa del Saud, ¿por qué gobierna Arabia Saudí si estaban los hashimitas, si estaban los benitamíes, si estaban los beníes? ¿Por qué gobiernan ellos? Gobiernan ellos porque hay un clero que interpreta que aquel que es capaz de unificar a las tribus, aunque sea a la fuerza y con opresión, ese es el que cuenta con el apoyo divino y por lo tanto es el que tiene legitimidad para gobernar. Lo mismo pasa en Irán. En Irán, ¿por qué la religión? ¿Bien? Porque hay un clero shia que dice que el gobierno de los musulmanes tiene que ser en base a personas que siguen la tradición de la descendencia de la familia del profeta. Y por lo tanto, aquellas personas que gobiernan el Estado tienen que contar con esa legitimidad. Si no cuentan con esa legitimidad, no pueden gobernar. Y lo mismo que en Jordania, porque el gobierno jordano, siendo tan liberal, permite este discurso. Bueno, porque el gobierno jordano es hashimita y por lo tanto le interesa que ese discurso cuele entre la población para legitimar también su gobierno. Igual que en Marruecos. ¿Cómo se llama el rey? El amir de los creyentes. ¿Por qué se llama el amir de los creyentes? Bueno, pues el amir de los creyentes gobierna como rey porque la legitimidad religiosa del clero le dice que tú tienes que gobernar porque tú procedes de una familia. Es un mito, perdón, que es descendiente del profeta. Y ya sí. Es decir, el discurso religioso, y todo esto la culpa es de Anwar Sadat, pero bueno, el discurso religioso en los años 70 vuelve otra vez a tener mucha más fuerza. Ya lo tenía en la península de Arabia, pero vuelve a tener mucha más fuerza en países que estaban a punto de despegar como repúblicas o como sociedades que ya han entrado al mundo del Estado moderno, el concepto de ciudadanía, el concepto de la modernidad, ¿no? En general, todos los elementos que vinculamos con la etapa moderna, ¿no? Y otra vez vuelven atrás hacia otros elementos. Es cierto, por ejemplo, que la hermandad musulmana, cuando difunde este discurso entre las sociedades, utiliza una serie de simbologías. Por ejemplo, el hijab, el atuendo de la mujer, eso nunca fue tema de conversación en la vida. Hasta los años 70. no solamente es un tema de conversación, no, no, es un elemento esencial ya en la vida de las sociedades musulmanas. Tú preguntas a la abuela de cualquiera, oye, tu abuela hablaba del hijab o no hijab, te lo pones, te lo quitas, o qué significado le daba a ella. Pues el significado que le daba es que era el atuendo de su abuela, y de su madre era de la abuela, y así. No le tenía un significado religioso, ¿no? Eso empezó en los años 70. ¿Por qué? Porque la hermandad musulmana utiliza el atuendo con hijab para testar, saber cuál es su influencia en la sociedad. Mientras más mujeres lo llevan, significa que mi discurso está calando cada vez más en la sociedad. Entonces, es una forma visible de ver hasta dónde ha llegado mi influencia, la influencia de mi discurso en la sociedad. La insostenibilidad, igual que Estados Unidos, no era sostenible mantener ese ejército con la decadencia que tenía la Unión Soviética. No solamente por elementos de corrupción y demás, sino que por elementos de sostenibilidad económica. O sea, era insostenible mantenerse más tiempo.
Y me llama la atención que no haya habido una autocrítica en esta propagandística retirada de Estados Unidos, donde han participado aliados como España, y no se ve ninguna suma de autocrítica, que sería una oportunidad estupenda para la ciudadanía para decir qué pinta España o qué pinta, diría el ciudadano norteamericano, qué hemos pintado en Afganistán, ¿no? Cuando ha sido un auténtico fracaso. Entonces, es curioso que el ámbito propagandístico deja oculto la reflexión de autocrítica del desgaste económico que han sufrido los países aliados, que se han embarcado en una operación que ni les iba ni les venía y que luego ha salido totalmente desgastado, una sensación de fracaso plural en estas potencias que han participado, y donde no, curiosamente, no se hace autocrítica, no se hace repaso ni se dice bien. Vamos a ver, esto que hemos hecho creo que no debería de repetirse, por dónde están los responsables de esto que ha ocurrido, para que de alguna manera haya que poner las cosas en su sitio, ¿no?
Isidro, me gustaría responderte a lo que acabas de comentar, es que yo no veo a los Estados Unidos como perdedor, porque ahí se ha llevado la industria armamentística y son los grandes ganadores de la guerra en Afganistán, toda la industria armamentística, incluso paramilitares. ¿Quién gana de toda la guerra? Ellos. Entonces, cuando se hace un balance económico de la ganancia de la guerra, la gran ganadora son todas las empresas armamentísticas de Estados Unidos, que bajo el lobby y bajo toda la influencia que hay en el mercado y en el Senado, han entrado como el famoso Blackwater, que después se llamaba Agencia de Seguridad, que son paramilitares, sicarios de todo el mundo, que cobraban sueldo, pero iban lo mismo que se hace en Irak. La misma cuestión de Irak. El gran interés de que se usen las armas y que estén ahí presentes es precisamente uno de los aspectos que Bush estaba permitiendo.
Entiendo, pero se habló de una cantidad económica brutal diariamente de desgaste económico.
250 millones de dólares al día.
¿Eso supone una pérdida económica para el gobierno?
Para el Estado sí, para las empresas no.
Pero para las empresas no.
Por eso la ciudadanía norteamericana estaba diciendo, ¿qué pintamos nosotros en Afganistán? Porque al final los impuestos que tendrían que utilizarse para renovar la ya vieja infraestructura estadounidense, que cada vez está más en decadencia, sobre todo trenes, carreteras y demás,
y diques
y puentes, que algunos están ya cayendo, en vez de utilizarse para eso, ¿por qué se utilizan para una guerra que no nos va ni nos viene? ¿No habéis matado ya a Osama, verdad? Sí, pues se acabó la historia. Entonces, ¿por qué estáis matando a nuestros hijos? El gobierno responde, mira, nosotros fuimos a llevar la democracia a esta gente. Lo que pasa es que con esta gente no sirve nada. Lo hemos intentado, pero no ha sido posible. Entonces, así que nos retiramos, ¿no? Este es el discurso para decir a la ciudadanía que nosotros tenemos una responsabilidad moral y, por lo tanto, no solamente vamos a vengarnos del mal de esta gente que es retrógrada y una serie de malos, pues, sino que además somos superiormente morales, perdón, moralmente superiores, y vamos a llevarles la democracia, enseñarles el derecho a la mujer, etcétera, etcétera. Lo llevamos intentando durante 20 años y no ha sido posible. Es que lo llevan en la cultura, es que esta gente va, son atrasados por naturaleza, no ha sido posible.
Sí, quería preguntar aquí la compañera. Sí.
Bueno, sin embargo, dice que Europa aquí no tiene nada que ver, que son los municipios, ¿no? Hay un artículo de Kirmenstein, se llama. Lo conoce. Es un intelectual francés que conoce todo el mundo árabe también.
¿Cómo se llama?
Pierre Meissan.
Ah, el que escribe en Red Voltaire.
Ah, es el director que fundó. Que vamos a atrever, ¿no? Europa a ser de vasallo de los yanquis y después querer quedar como novio, ¿no? Porque al fin y al cabo está invirtiendo también porque parte del botín también, ahí está claro que la OTAN. Que nada, eso, que como tiene tanta cara de ponerse para un lado y decir, no, nosotros aquí no, nosotros somos demócratas y somos tal.
Los estados, como funciona a nivel
de estado, pues el discurso no puede ser sino maquiavélico, o sea, tiene que ser cinismo constante, porque es que el estado es una maquinaria que funciona a lo largo del tiempo y los siglos sola. Bueno, no te puedes oponer a su discurso porque él, cualquier elemento que le metas, la maquinaria funciona con o sin él. O sea, tú metas un presidente o metes un ministro, quien sea, él no puede parar la maquinaria sí tiene su propio discurso.
Bueno, hay un detalle al hilo de lo que has comentado, que es porque si las grandes beneficiarias son las empresas armamentísticas, ¿por qué no continuar en vez de retirarse?
Precisamente por lo que acaba de explicar Hussein, que es una pérdida para el Estado. Eso son los impuestos que paga cada ciudadano norteamericano.
20 años.
Y aparte que tienen militarmente hay una derrota. ¿Por qué crees que una semana los talibán han cogido el poder? O sea, es increíble. Con falta de comunicación que hay en toda la parte, toda esa montañosa, donde ellos venían desde Pakistán. O sea, ¿cómo han llegado a Kabul en una semana? Precisamente porque tienen toda la infraestructura tomada. Ellos, militarmente, Estados Unidos ha perdido la guerra. Y la OTAN, por supuesto, la OTAN, todas las tropas españolas, no sé lo que hacían, o alemanas.
Lo que llama la atención es que han permanecido hasta 20 años antes y no se han retirado muchísimo antes, normalmente, que sería lo, digamos, un poco buscando la lógica. Es decir, me induce a pensar que en esa planificación geoestratégica, como que ahora es el momento por un motivo económico a nivel de Estado, como han planteado, y muchos otros motivos que igual seguirán viendo en los próximos acontecimientos. Es decir, esto conduce a una expansión de terroristas dispuestos a actuar en cualquier momento determinado, puesto que ha cedido el terreno. Y ha sido un triunfo del radicalismo wahabita que han señalado, y de alguna manera es un impulso para que el terrorismo wahabí pueda actuar y llevar a cabo, justificar determinadas políticas en base a la seguridad, porque se pueden prever acontecimientos de incursiones terroristas, y eso justificaría un montón de recursos en base a la seguridad.
Bueno, evidentemente cuando toda la industria armamentística vive de la tensión y el conflicto, porque si no hubiera conflicto pues habría que crearlo, porque si no, a ver cómo funciona, ¿no? Y Pakistán es un país que apoya a los talibán, pero ha sufrido en estos 20 años más de 2.000 y pico atentados. ¿Por qué sigue apoyando a los talibán? Pues porque compensa. Es decir, Dentro de Pakistán se han destruido mezquitas, se han matado gente, incluso oficiales del ejército pakistaní, gente incluso de la inteligencia pakistaní. Y también en Europa, en el territorio europeo, ha habido atentados por parte de los mismos, o sea, la misma ideología. Me da igual que te llames ISIS, Daesh, okay, es lo mismo. Los cambian los nombres, pero es el mismo pensamiento, ¿no? Y Ansar no sé qué, y Ansar esto, y Ansar aquello. Perdón. Da igual el nombre que cambies, el sustrato ideológico es exactamente el mismo. Pues cuando me compensa, me compensa. Es decir, las pérdidas y las ganancias, como el caso de Pakistán, le compensa seguir apoyando a los Pashtun en Afganistán y le compensa seguir apoyando a los talibán, a pesar. Es como, no sé, algunos que crían algunos animales que son peligrosos, pero que les compensa, aunque le pueden morder un poco, pero no pasa nada, pero me compensa por el beneficio que saco después. Bien, entonces, hay gente que le compensa. Por otro lado, el despliegue militar estadounidense es cada vez más difícil para Estados Unidos, porque antes controlar la Indochina era mucho más fácil, pero es que el desarrollo que han sufrido estos países en las últimas décadas, controlar el equilibrio Taiwán, Filipinas, Corea del Sur, etcétera, etcétera, ya no es tan fácil como antes. El despliegue que necesita es enorme, los gastos son enormes, y parar el avance chino es cada vez mucho más costoso. Eso que hacía Estados Unidos, que es desplegar su ejército en todo el mundo, bases militares, tanto físicas como flotantes, por todas partes, ya no tiene ese potencial para, si quiere, parar el avance chino en Asia. Por lo tanto, gran parte de los recursos norteamericanos, ahora militares, están orientados cada vez más a Asia. Por lo tanto, sostener militares en Irak ya no me compensa. Yo la cuestión de las carencias petroleras ya la resolví con el fracking y demás. Ahora tengo unas reservas de la leche. Reoriento mi industria y tengo tiempo suficiente. Tengo garantizado la península de Arabia, tengo garantizado un mogollón de lugares donde sacar recursos. Mi entrada en Irak básicamente es para parar el avance chino, para que Irak no sea una fuente inagotable de recursos petroleros y energéticos para el desarrollo de la industria china. Se me ha escapado Irán, pero de hecho el tratado con Irán son inversiones de 400.000 millones de dólares por parte de China en Irán. Eso significa que el boicot estadounidense ha acabado, o sea, ya no tiene razón de ser, porque ya encontraron la fuente necesaria para mantener más tiempo el boicot. Y cada vez el boicot norteamericano en algunos países es menos efectivo, porque mientras más crece China, menos efectivo es el boicot. Así que yo respondo a eso, que la reposición global por parte de Estados Unidos en su geoestratégica para frenar el avance chino requiere de ciertas retiradas en algunos lugares, sobre todo por el coste enorme que supone. Principalmente esa es la principal razón, ¿no?, por parte de Estados Unidos.
¿Qué razón hay que Biden esté pidiendo a China y a Rusia que le apoye, que le ayude, que le ayude?
Eso se llama el teatro de la política. El teatro de la política, podemos tomar un café aquí mientras tú planificas cómo destruirme y yo cómo destruirte, pero tomamos un café, jugamos en la partida de ajedrez. Pero ese es el teatro de la política. O sea, ningún imperio va a permitir al otro que coopere para beneficiarlo. O sea, aquí o nos beneficiamos los dos o no.
Parte también de los costes que ha supuesto toda esta operación. Es la cuestión de la complejidad que tiene este país, que evidentemente esto es, o sea, que volvamos otra vez los talibanes es una cuestión de estos 20 años, ¿verdad? Una cosa, bueno, como ha ido comentando, ¿no?, que es un conflicto que ya los abuelos ya lo sostenían, ya estaba desde hace mucho, mucho antes, ¿no? Y el tema es, claro, hay la complejidad tan grande, ¿no?, estaba leyendo, ¿no?, que era la situación en la que estaban intentando formar un gobierno o estructura de instituciones en Afganistán era una cosa completamente efímera, porque eran instituciones que no se sostenían con miles de corrupción enormes. El famoso ejército que querían implantar, ¿no?, el ejército afgano, que era una amalgama de incluso de tribus, de soldados, de grandes tribus enfrentadas entre ellos, que eso no cohesionaba, eso no iba a cohesionar, no solo eso, sino que al final ni siquiera estaban pagados como soldados por ese dinero, eran malvivían los supuestos soldados, porque era dinero que de forma corrupta pues habían ido engrosando los políticos que habían puesto allí. Entonces yo sé que la complejidad que hay en el sitio, yo creo que lo que yo entiendo que esto no se da, pero claro que no se da cuenta. Algunos se habrán beneficiado, pero en general es una sangría económica.
En el tiempo es insostenible. Claro. Porque tú podrás aprobar 4 enmiendas, 6 leyes en el Congreso con la presión del lobby de McDonald's, del lobby de, yo qué sé, ¿cómo se llaman las empresas? Texas Instruments y más. Vale, pero durante ¿cuántas legislaciones? Porque tengo que justificar todo este gasto ante la ciudadanía. Pero cuando veo que hay incremento del paro, en infraestructuras decadentes, la gente empieza a ir, ¿dónde está el dinero? Pues el dinero está en Afganistán. A ver, parte del dinero está en Afganistán. El dinero está por muchos sitios, pero parte de ese dinero está en Afganistán. Y cada 2x3 hay que escuchar las noticias que llegan aviones con cadáveres norteamericanos, pues como que eso no se sostiene en el tiempo. Efectivamente, es que no se sostiene en el tiempo. Entonces, es aprovechar la vaca mientras dé leche. Entonces, pues mientras dé leche, pues hay que seguir aprovechando. Claro. Eso es lo que hicieron los lobbies armamentísimos de Estados Unidos.
Sí, pero solo que la paradoja de esto es como si no hubiéramos aprendido nada, no sé, porque es un continuo intento de intentar invadir un país que es completamente ingobernable. Es decir, que no, lo intentaron los rusos, los americanos, antes incluso no era Alejandro Magno, ¿no? Había intentado.
Sí, fugazmente pasó por ahí.
Claro.
Hasta llegar a India, luego ya se retiró. Genghis Khan tuvo que centrar todos sus esfuerzos en Afganistán porque era un pueblo muy rebelde y no podía permitirse ni una sola derrota, porque si no los demás se envalentarían y enfrentarían a la invasión mongola. Se ensañó con los afganos porque era un pueblo muy, muy rebelde. No había forma posible de someterlo con dinero. No, en cuanto había un invasor empezaban. Es verdad que no iban como una sola nación, sino que cada zona iba enfrentando al invasor. Y Genghis Khan le costó muchísimos hombres someter a los afganos, porque una vez que sometió a los afganos, los persas abrieron las puertas. O sea, prácticamente, simplemente con disuadir algunas zonas, él entró a gran parte de las ciudades persas sin ninguna resistencia, porque ya se enteraron de lo que le pasó a los afganos.
Una cosa que te he mencionado varias veces, y hablabas de que no había desarrollo de infraestructuras. Solamente en ese corto tiempo tenemos la vía en años 30. Y no sé, Afganistán probablemente es un terreno muy complicado. Para Israel es muy complicado hacer estructuras, pero sí que estaban, los rusos estaban 10 años, los americanos estaban 20 años. Y a mí me parece que es una cosa que está relacionada con uno posible gobernar este país. Quien desarrolla las infraestructuras realmente tiene una posibilidad de gobernar. Mi pregunta prácticamente va en relación de entrada de China en Afganistán. China desarrolla infraestructuras en África, incluso desarrolla infraestructuras en Europa. ¿Espera usted que China va a empezar a desarrollar infraestructuras en Afganistán?
No lo creo, porque precisamente tú para desarrollar infraestructuras necesitas, para empezar, estabilidad. Y la única forma de tener una estabilidad es una presencia militar suficientemente poderosa como para permitir el desarrollo de esa infraestructura. Cada vez que entra un país, otro le boicotea. Es decir, entró la Unión Soviética, Estados Unidos boicotea a la Unión Soviética. No permite que el ejército de la Unión Soviética llegue a controlar el país, sino le mete una guerra de guerrillas, y de esa forma es imposible construir ningún tipo de infraestructura. Entre Estados Unidos y otro tanto lo mismo. Otros países, no se crean ustedes que los talibanes no recibieron apoyo de otros lugares mientras Estados Unidos estaba en Afganistán. Y hablo de China en concreto. Pues, ha recibido apoyo de parte de Rusia y China principalmente. No todos los movimientos. Porque hay que decir una cosa, los talibán, aunque escuchemos talibán, hay muchos talibanes, ¿vale? Son facciones y cada 2x3 muere el líder. O sea, o se intercambian el liderazgo. Casualmente, Estados Unidos negoció en Doha con los talibanes para sacar de la cárcel a algunos en su momento, en el 2018, y cuando fueron liberados, qué casualidad, son los que ahora están en la cúpula de talibán. ¿Qué pasa? Que los jóvenes talibanes que luchaban contra la presencia norteamericana, no les da la gana que estos viejos talibanes que estaban en las cárceles salgan ahora a tomar lo que nosotros llevamos no sé cuántos años combatiendo. Dentro de unas escisiones dentro de los talibán. De hecho, el ISIS de Khorasan no es más que una escisión de talibanes, que antes estaba en talibán y se dividió porque no estaban de acuerdo con los gobernantes. Por lo tanto, ¿quién maneja los hilos de esta gente? Porque, que yo sepa, los talibán no fabrican armas. Ellos las armas no las fabrican, no tienen industria para fabricar armas. Y eso, que yo sepa, las municiones, por mucho que utilices, que se van a gastar. Tú no tienes municiones eternas. Es decir, alguien tiene que darte municiones. Ese alguien, que nunca vamos a ver en ninguna parte, son los que no permiten que ninguna fuerza militar tenga el control suficiente como para crear infraestructuras en un país y desarrollar. Entonces, por ejemplo, el caso egipcio, después de no sé cuántas crisis, hasta que no hubo un control militar por parte del Estado, no tiene el boom de desarrollo de infraestructura que ha tenido en los últimos 5 años. No sé si han visto ustedes cómo estaba Egipto hace, cuando en 2013, vamos, el Cairo, el famoso Cairo, 6 horas de electricidad y se te cortaba electricidad. Los hospitales que tenían, se quedaban sin electricidad en el Cairo, capital del mítico Egipto. Pero hasta que no hubo un control militar para estabilizar la zona, porque Egipto era también objetivo de muchas fuerzas de la zona, y Israel, etcétera, etcétera, no pudo haber un desarrollo como el que tiene ahora Egipto. Egipto prácticamente estaba unida a ser, en 2030, la octava o novena economía del mundo. Pero es una infraestructura que está haciendo ahora. Pero esa infraestructura solo puede haber cuando hay estabilidad. Ya sea con una democracia o con una dictadura, me da igual. La única que genera un desarrollo de un país es una estabilidad de seguridad. Si no se puede una estabilidad, las injerencias no te permiten a ti desarrollar esa zona, porque al final tú la vas a controlar posteriormente.
Quiero agregar algo y ya iremos cerrando también. Respecto a China, lo que manifestó Hussein, yo no estoy de acuerdo, porque en el interés que tiene China, no tiene ningún interés en militarizar ni participar en los gobiernos de, en este caso, de Afganistán. El interés de China es negociar con el gobierno de los talibán, por eso su prisa por reconocer al gobierno de los talibán. La otra cuestión, el interés y cómo China se va a ir metiendo, es eminentemente mercantilista. Incluso cómo se ha metido en los Andes del Perú es un claro ejemplo de cómo China realiza el extractivismo. ¿Cómo se mete ahí? Pues que haya una carretera principal, esa la pueden construir, no hay ningún problema. El extractivismo agarra el mineral y se lo lleva en bruto para desglosarlo en China. Eso es lo que hace el Perú. Quiere decir que ahí mismo no va a separar los minerales, se los llevan en bruto. Y yo creo que esa misma política va a realizar en Afganistán. No creo que se quede como de manos cruzadas. De hecho, ya el estrecho de Wuhan, ahí tiene una base militar. Y significa que va a controlar o va a intentar estabilizar de una u otra forma para que llevar el gasoducto. Yo pienso que eso lo tienen planificado los chinos, pueden implementar y pueden participar en eso. Si no hay más preguntas, yo creo que vamos a ir cerrando esto, o alguien quiere participar antes de...
Yo una sola preguntita que quiero hacer. En realidad,
sería
bienvenido al joven de acá que me dé su nombre completo. ¿Tiene Facebook porque me interesaría ahondar más en este tema, me interesa. Si tiene alguna publicación como para que uno pueda...
No, yo te puedo dejar mi correo, me puedes enviar. Lo que pasa es que...
Es que yo mañana a las 7 de la mañana ya parto a Francia,
sí.
Y el 14 regreso a mi país, Argentina.
Acá te da la dirección.
Yo te dejo un correo electrónico que es realmente donde yo suelo contestar, porque las redes sociales, como no tengo tiempo, pues efectivamente no olvido.
Y el correo, bueno, sí.
Sí,
te dejo
un
Ahora, vamos a ir cerrando, si no hay más nada, que con esta intervención sobre Afganistán y. Ya les iremos invitando a nuestras futuras charlas del Foro Crítica y Social. Les agradecemos vuestra asistencia. Gracias.